Amables radioescuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Luis Fernando Azuero. Vamos a seguir hoy con el programa Sí vale la pena creer, en el cual pretendemos explicar en qué creemos los creyentes y por qué. Ojalá podamos así extender nuestras redes de relaciones, estrecharlas de los parientes y amigos, y ampliarlas a personas que aún no conozco, pero que enriquecerían nuestro mutuo universo humano. En los programas anteriores comenzamos a tratar aquí de Dios y de la persona humana, los dos seres que entran en comunicación, el uno que se da a conocer y los humanos que buscamos respuestas porque necesitamos comprender. Decíamos que empezamos por interrogarnos sobre nosotros, los seres humanos, los que hacemos las preguntas, porque ¿qué conocemos de quiénes somos? Desde la antigüedad, el ser humano quiere conocerse. La pregunta que los griegos grabaron en el pórtico del templo de Apolo en Delfos decía: Nosci se auton. Conócete a ti mismo. Lo que en el fondo significaba esa sentencia era que si uno se conoce a sí mismo, sus bondades y sus limitaciones, también conocerá mejor a los demás, al mundo humano, porque todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza. Podríamos añadir que si nos conocemos bien, también entenderemos mejor la distancia infinita con ese otro ser que quiere darse a conocer y de quien los creyentes sabemos que no tiene limitaciones, que es la perfección misma. ¿Por qué lo conoceremos a él mejor si nos conocemos nosotros? Lo veremos cuando vayamos explicando en qué creemos los creyentes. Demos un vistazo rápido a nuestra reflexión anterior sobre el ser humano. Hemos visto que las características del ser humano que lo asemejan a los demás seres del universo son sus componentes orgánicos, materiales. Decíamos que no se ha descubierto ningún átomo en el organismo humano distinto de los que componen los astros, los planetas, los vegetales, los animales. El microscopio y las imágenes que producen los modernos equipos de diagnóstico encontrarán que los seres humanos y los animales tenemos el mismo tipo de componentes biológicos y de células que los demás animales. De manera que si hay diferencias significativas del ser humano con los demás seres del universo, no hay que buscarlas en las células ni en ninguno de sus componentes biológicos. Saltan a la vista propiedades que no se encuentran en los animales más avanzados en su evolución orgánica, que no se entiende cómo podrían adquirir solamente con el correr del tiempo, así sean muchos siglos. ¿Podrían las células dar semejante salto cualitativo? ¿En alguno de sus componentes orgánicos se encuentra alguna potencialidad para ese salto que modificaría en lo esencial a los seres no humanos del universo? Mencionamos en el programa pasado la conciencia humana de su ser. Somos conscientes de nuestro yo. Defendemos nuestra libertad individual de decir según nos parezca. Podemos hacer planes para el futuro, emprenderlos y hacerlos realidad. Ahora bien, también se dice que los animales tienen conciencia. Hay inclusive una declaración de una conferencia de científicos en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y en la cual tres neurocientíficos, uno de La Jolla, California, otro de la Universidad de Stanford y un tercero del Instituto de Tecnología de California, en la cual afirman que animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, lo mismo que la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Voy a estudiar mejor a qué conciencia se refieren estos científicos y les prometo aclararlo en un próximo programa. Algunos afirman que esos científicos no se refieren a una conciencia del propio yo, sino a algo que todo el mundo acepta desde hace tiempos. Por ejemplo, que las mascotas reconocen a sus amos, que los animales tienen sentimientos, que sufren, que tienen memoria. Continuaremos sobre este tema que parece interesante. Y gracias al oyente que me envió información sobre la declaración de Cambridge. ¡Qué buenos oyentes llegan! Mencionamos también ya otra característica propia del ser humano. Y es que somos los únicos que podemos construir un lenguaje elaborado y abstracto a partir de las cosas que vemos y oímos. Más aún, a partir de las cosas que nos imaginamos. Y al descubrir el lenguaje humano, caemos en la cuenta de que todas las palabras y símbolos que utilizamos expresan nuestras experiencias con otros seres humanos y con la naturaleza. No se nos puede considerar solos, aislados, porque nuestras experiencias son en un mundo siempre con otras personas y rodeados de naturaleza. Y el modo de relacionarnos los seres humanos entre nosotros es propio nuestro. Esta vida experimentada de manera única en el universo no lo pueden explicar simplemente las leyes físicas ni químicas. Observábamos que en el tejido de relaciones entre humanos se forman amistades, amor entre parejas, y surgen también incomprensiones y enemistades que el ser humano, por la reconciliación, es capaz de reconstruir. También en nuestras relaciones se experimenta el absurdo de nuestra capacidad de destruirnos, de enemistades personales que parecen irreconciliables, y de sociedades que se dejan conducir a la guerra. Vivimos en permanente contradicción, a pesar de ser capaces de razonar, de vislumbrar posibles consecuencias de nuestros actos, y que sin embargo llevamos a cabo. Nos organizamos en diferentes modos de sociedad. Se supone que escogemos formas de política que buscarán el bien común, establecerán derechos y obligaciones y administrarán justicia. Pero se llega fácilmente a ser gobernados por personas que buscan principalmente su propio beneficio y a formas de dictadura que destruyen a las personas y permiten que las sociedades se consuman en la anarquía. No sin razón se habla del misterio del hombre, en el que, a pesar de la dificultad, siempre la persona humana ha persistido en dilucidar. Sebue sintetiza así la experiencia contradictoria del ser humano, que es un sujeto personal, no simplemente parte de un grupo que lo absorbe en una conciencia colectiva. Dice así en su libro Creer, en la página 23. Nuestra conciencia psicológica va acompañada de una conciencia moral vinculada al sentido de la responsabilidad, porque tenemos el sentido del bien y del mal. En definitiva, pensamos, conocemos, entramos en relación con nuestros semejantes y pretendemos controlar el desenvolvimiento de nuestra existencia. Cada uno de nosotros es un sujeto personal, del mismo que es sujeto de derechos ante la ley, y reaccionamos enérgicamente cuando se violan los derechos de una persona humana. A los creyentes, nos parece que vamos encontrando en nosotros, los seres humanos, la huella de Dios. Eso nos parece cuando entramos en nosotros mismos. Sin embargo, los científicos no ven al ser humano tan perfecto como a veces nos parece a nosotros. Nuestro famoso neurólogo, el doctor Llinás, recorre el cerebro milímetro a milímetro, y no encuentra allí esa huella divina. El físico y matemático Stephen Hawking habla con propiedad del Big Bang que se descubrió hace 50 años y que explica cómo todas las galaxias se alejan entre sí. Y entonces con él, otros se preguntan si eso significa que algún día se volverán a concentrar en ese apretado punto infinitamente pequeño que volverá a estallar en un nuevo Big Bang. Y así, indefinidamente, volverán a formarse nuevos universos sin necesidad de un creador que les dé origen. Ya en la historia del tiempo, al terminar el capítulo octavo, afirma Hawking que si el universo no tuviera principio ni final, no quedaría lugar para un creador. Usando la comparación del mismo Stephen Hawking, si el universo no tuvo un principio, haría falta que Dios diera cuerda al reloj y eligiera la forma de ponerlo en marcha. Pero si siempre ha sido, si no ha empezado, no haría falta darle cuerda. Se habla así de algo como el movimiento perpetuo al que no haría falta darle un primer impulso. Cuando el conocimiento humano se orienta todo hacia el universo material, se puede jugar con teorías probadas o por probar y basados en ellos ir construyendo otras teorías que se van dejando sentadas como verdades. Me llamó la atención que Hawking en la historia del tiempo, en el capítulo noveno, decide que como no conocemos en detalle cómo funciona el cerebro humano, para adelantar su estudio del tiempo se va a basar en la memoria de los computadores. No sé si sea legítimo asumir la afinidad de la memoria humana y la de los computadores. ¿Y quién soy yo para discutir con semejante genio científico? Pero hablamos del ser humano, no del universo material. Cuando entramos dentro de nosotros mismos, nos maravillamos de que el ser humano esté dotado de atributos tan maravillosos como la razón, la libertad, que la humanidad haya podido realizar tantas obras maravillosas y funcionar en sociedad formando familias que tienen una relación única entre ellas y sus miembros entre ellos mismos. Que haya el ser humano producido obras literarias y de arte que son admiración y deleite de todos, obras de ingeniería y, en general, aplicaciones de la ciencia que han transformado el mundo con inventos a los que no se ve limitación. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es más maravilloso? ¿Un universo material que asombra por sus dimensiones, su marcha matemáticamente predecible, sin que aparentemente nadie le haya dado un primer impulso? ¿O el ser humano, pequeño en esta inmensa geografía, pero gigante en sus capacidades intelectuales y morales? pensemos algo más en quiénes somos. No hemos mencionado una característica esencial nuestra, así haya estado implícita en lo que hemos hablado sobre lo que es el ser humano. Y esa característica es que cada uno de los seres humanos es una persona. Tendremos que penetrar más en ese concepto de ser persona. Es verdad que ya dijimos que somos y nos sentimos libres, que defendemos nuestra libertad, que podemos decidir lo que queremos hacer no solo hoy, sino en proyección hacia el futuro. Y en nombre de la libertad, explota la sociedad en revoluciones cuando se trata de obligarnos a seguir la voluntad caprichosa de un dictador. No nos basta sentirnos vivos y tener cosas. Queremos ser y sentirnos libres. Y en este programa seguimos invitándonos a conocer mejor, a conocernos mejor. Es que, aunque somos capaces de entrar en nuestro interior y conocernos, parece que nunca tocáramos fondo. Quizás por eso los que han vivido la experiencia del psicoanálisis saben que es un largo pero fascinante camino el que uno emprende en las profundidades de su vida interior. Vivimos en un mundo en el que, a pesar de que hierva en nuestro interior el sentimiento de libertad, parece que la ciencia pretendiera probarnos lo contrario, que somos solo una máquina compleja, sometida al azar, un animal más, igual a cualquier otro mamífero evolucionado. Voy a leer un párrafo de Sebué en su libro Creer, en la página 24. Dice: estamos rodeados, en efecto, por todas partes, por una multitud de ciencias que nos dicen que en muchas circunstancias no somos más que marionetas movidas por unos hilos que se nos escapan. La ciencia hoy es capaz de descomponernos, de separar todas nuestras piezas, lo mismo que se desmonta un motor. Puede también reconstruirnos desde diversas perspectivas, y no falta quienes lo hacen. Pues aunque el punto de partida científico es parcial, la intención interpretativa es global. Por supuesto, estas diversas ciencias son perfectamente legítimas, cada una en su terreno, y nos enseñan mucho sobre nosotros mismos. Patinan, sin embargo, cuando pretenden decirlo todo sobre el hombre, porque hay un punto que ignoran sistemáticamente, en cierto modo por hipótesis. El sujeto cognoscente que se dedica a la investigación en cada disciplina y que lleva a cabo estas descomposiciones y recomposiciones. Desde el momento en que el investigador mismo se considera producto de su análisis, se olvida de sí mismo. Olvida la estructura de su propia conciencia, que lo empuja a investigar sin cesar, pero que no entra nunca en el contenido de su investigación. Porque él es también quien tiene conciencia, quien lo empuja a investigar sin cesar, pero que no entra nunca en el contenido de su investigación. Porque él es también quien tiene conciencia de estar allí y de plantearse la cuestión del por qué ha hecho eso y del sentido exacto de sus hallazgos. Lejos de estar encerrado en sus resultados, se encuentra siempre más allá de ellos y no deja de interrogarse en ningún momento sobre sí mismo. Es tiempo de terminar hoy. Esta reflexión nos está llevando a entender que lo que nos hace a los humanos distintos es que somos personas. ¿Y qué es ser persona? Lo seguiremos tratando el próximo domingo. Gracias por estar aquí hoy. Luis Fernando Azuero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias y hasta el domingo entrante.